Entrevistas con la historia.
Este canta lo que lees. Alguien dijo, no, pero un rap, este no sabía.
Estamos acostumbradas desde muy chica a luchar mucho.
Ellos me mandaban mensajes y yo no recibía en Rumanía ningún mensaje.
Hoy con Adolfo Arjona y Rafael.
Soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive.
Del disco Rafael 50 aniversario, hay canciones que se elevan con tu voz.
Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor.
Nos encanta tu capacidad camaleónica.
Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar, sobrevivir.
Una canción de Alejandro Sanz que recibe el chute de tu voz y la caricia de tu sensibilidad.
Y es la fuerza que te lleva, que te empuja, que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón.
Es algo que te lía, una descarga de energía que te va quitando la razón.
Te hace tropezar.
Me encantan los arreglos del disco.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad.
Hay canciones que se te ajustan como un guante.
Como han pasado los años. Cómo cambiaron las cosas. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez.
Con Bisbal sale toda tu energía.
No me interesa que te tome por sorpresa. Un hombre libre siempre he sido yo. Si tengo ganas, hago lo que me da la gana. Yo soy el que decide sí o no. Si piensas mal, no me tiene preocupado. De tu lado no me voy a separar. Pienso diferente, no vivo con la gente. Y mi manera no la voy a cambiar. Y mi manera.
Sea cual sea la canción, Rafael es inconfundible, con un auténtico sello personal.
¿Hay por qué hablar? ¿Y hay qué decir? Seguir hasta el final a mi manera.
Señoras y señores, hoy tenemos el honor de recibir en los estudios de la COPE a nuestro queridísimo amigo Rafael. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, bien hallados y muchas gracias por este programa.
Vaya discazo, qué maravilla. Nos tienes enamorados a todo el equipo de este programa. Vaya trabajo, ¿eh?
Sí, y sobre el papel estaba muy bonito y decía la casa discográfica, sí, sobre el papel está precioso, pero a ver quién lo hace. Pues fíjate, se hizo y además yo creo que es el disco que menos tiempo he tardado en hacerlo, porque todo se vino de cara. Todos dijeron que sí, todos pusieron su entusiasmo, sus ganas, sus nervios, que también los hubo, su emoción, y salió rapidísimo.
No cabe duda, como vamos a comprobar en este programa, que eso no es el resultado de la casualidad, ese es el resultado de mucho trabajo, de mucha experiencia, de mucho talento, como vamos a tener oportunidad de repasar en nuestro programa de hoy. Tu propuesta discográfica yo creo que es pura esencia y además coincide con la filosofía también de este programa. Lo vas a comprobar, por tanto comenzamos.
Recuerdo los carteles del niño de Linares arrasando en el top of the town.
Rafael Martos Sánchez, conocido por todos como Rafael, nace el 5 de mayo de 1943 en Linares, en Jaén. Rafael, ¿qué queda del niño de Linares?
Muchísimas cosas, mucho. Sobre todo la ilusión por hacer cosas y cosas nuevas y seguir siempre hacia adelante. Sobre todo, el artista es ilusión, ante todo. Y el día que se te acaba la ilusión, se acabó el artista. Yo tengo la ilusión totalmente igual que cuando empecé, cuando era un niño.
Juan Fernández, alcalde de Linares, muy buenas tardes y bienvenido a la COPE.
Muy buenas tardes.
Bueno, estamos con Rafael, que sin duda debe ser el ciudadano con mayúsculas de Linares, ¿no?
Efectivamente, sí, es de nuestro paisano más querido, sino el que más y sobre todo el más conocido, junto a Andrés Segovia, el ilustre guitarrista. Rafael es nuestro símbolo mundial, internacional. Bueno, él no tiene fronteras, ni su arte, ni su calidad artística, ni por supuesto el conocimiento sobre él, ¿no? Que junto a Sinatra, o más que Sinatra.
Bueno, Rafael y Juan Fernández, os conocéis y además sé que sois amigos, ¿no?
Sí, Juan.
Sí, ya lo creo, Rafa, muy buena.
Un abrazo fuerte, un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte, muy fuerte.
Querido amigo.
¿Los ciudadanos de Linares son conscientes, tienen conciencia del embajador que tienen, alcalde?
Sí, pero yo creo que no siempre la hemos tenido clara. Conciencia sí, pero nunca, yo creo que clara, nítida, nunca la hemos tenido de ese valor que tenemos. Yo se lo digo a él muchas veces, digo, ahora te voy a explotar todo lo que pueda. y porque además es, yo creo que es un deber que tenemos como ciudadanos de Linares.
De explotarme.
Nuestro, pues, tenemos que darle su espacio, ¿no? Y sobre todo, esa larga vida que da la eternidad del conocimiento sobre un personaje tan ilustre como él es y de la calidad que él tiene en todos los sentidos.
Muy bien, pues vamos a escuchar cómo te sienten, Rafael, y cómo te agradecen los vecinos de Linares que seas su embajador por el mundo. Alcalde, gracias por atendernos.
Gracias.
Un abrazo, Juan.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto.
Vamos a escuchar a los paisanos. Cualquier ciudadano del mundo es paisano de Rafael, pero la patria pequeña, Linares, piensa así.
Mayormente le dio a las mujeres por él porque era un fenómeno. A mí me gusta.
Tiene que estar orgulloso de ser de Jaén y de haber sido el artista tan bueno, porque es un artista reconocido en el mundo entero.
Que como dice la canción, el niño más grande de Linares, el niño más grande, con una voz extraordinaria y muy querido por los jienenses y que siempre ha hecho gala de llevar Jaén por bandera y que nunca ha renunciado a sus orígenes.
Para mí que es un gran artista.
Es un tío apañado y muy buena persona. ¿Qué?
Dale la enhorabuena por todo el trabajo que lleva, porque hay que ser buen cantante para todos los años que lleva.
Estamos ante alguien que ha vendido decenas, centenas de millones de discos, pero todo tiene un comienzo. Los comienzos de Rafael fueron en la escolanía del Colegio de los Padres Capuchinos de Madrid. Estamos hablando del año 1952. Con apenas 9 años, quedas primero como solista en un concurso en Salzburgo. Te conviertes en la mejor voz infantil de Europa. El director de la escolanía era el padre Esteban, un hombre entrañable que siempre estuvo muy unido a Rafael. De la relación de maestro y alumno nos habla un testigo de excepción, el padre Guillermo.
Sí, eran grandes amigos. Aquí alguna vez que había alguna cosilla, aparecía Rafael. Si había alguna cosa por ahí, el padre Esteban iba a saludarle y a felicitarle. Estaban muy unidos, sí.
¿Quién fue el padre Esteban, Rafael?
El padre Esteban fue lo que se dice mi mentor. La persona que cuando yo tenía 4 años y medio me llevó mi hermano al colegio y me vio, me oyó cantar, me vio moverme y dijo, este es para mí, este es para mí, este va a ser mi estrella. Y me convirtió en la estrella del coro, voz primera del coro durante muchísimos años hasta el final, hasta que tuve que dejarlo por edad, ¿no? Y siempre hemos estado muy, muy unidos y ha sido maravilloso, lo hemos perdido hace no demasiado tiempo y ha sido una persona entrañable en mi vida.
Una carrera que comienza en la década de los 60. Vamos a conocer todo lo que ocurría en España y en el mundo en aquellos años. Activamos la máquina del tiempo y nos situamos en la década de los 60.
Arrancaba la década de los 60 con una división, la de Alemania. En 1961 comienza a levantarse el Muro de Berlín, el Muro de la Vergüenza.
Eso aquí en Europa. Mientras tanto, en Estados Unidos, la década de los 60 será recordada por el asesinato en Dallas del entonces presidente John Fitzgerald Kennedy.
También será recordada la década de los 60 por las flores, los colores, la paz y el amor. Nacía en Estados Unidos el movimiento hippie.
Uno de los blancos de los pacifistas hippies fue, sin duda, la Guerra de Vietnam, un conflicto que en los años 60 no había hecho más que comenzar. Vietnam del Norte, con el apoyo del bloque comunista, se enfrentaba a Vietnam del Sur, respaldada por Estados Unidos.
Un rayo de luz con esta película, la pequeña Marisol era lanzada al estrellato. Pepa Flores se convirtió en uno de los símbolos de la década de los 60 en España y también fuera de nuestras fronteras.
Mientras nuestro invitado de hoy comenzaba su carrera musical ya en los 60, en el panorama internacional triunfaban artistas como Janis Joplin, también Jimi Hendrix, conocíamos y triunfaba Led Zeppelin, cómo olvidar en esa década a Jim Morrison. Los Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. También desde Inglaterra, los Rolling Stones. O la incombustible Cher.
Y despedíamos la década de los 60 con el paso más pequeño para el hombre, pero el más grande para la humanidad. El hombre llegaba por primera vez a la Luna. El comandante Neil Armstrong se convertía en la primera persona en pisar aquel suelo hasta entonces inexplorado. Era julio del año 1969.
Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad.
Lleva las aguas, lleva los vientos, besos de rosa.
Volvemos a Rafael. En el año 1962 gana el Festival de Benidorm con el tema Llevan, que estamos oyendo. Escuchemos a Jordi Casoliva. Ha sido director de la Cadena 100, emisora cadena de radio musical de la COPE, jurado del Festival de Benidorm y hoy es el director de la COPE en Cataluña.
En los años 60 Benidorm era todo, era incluso bastante más que Eurovisión. Y en el mundo solo se podría comparar hace unos años con el Festival de Viña del Mar de Chile. El triunfo en Benidorm era el triunfo de cualquier artista que quisiera hacerse hueco. Sí que es verdad que ahora a lo mejor la gente que nos escuche, depende de la edad que tenga, le costará entenderlo por lo que se ha acabado convirtiendo. Que no es que se haya convertido en nada malo, pero ha perdido mucho peso. Pero en los años 60, ya te digo, Benidorm era, junto al Festival de San Remo en Italia, el Festival de Europa. Y el triunfo allí, aparte de ser tremendamente difícil, a quien lo conseguía, pues le garantizaba una plataforma que entonces no se llamaba así, mediática, impresionante.
Además de eso había un premio económico muy potente, eran 100.000 pesetas de la época. Hemos ido al Ministerio de Hacienda y hemos preguntado, oiga, 100.000 pesetas de aquel año, ¿hoy qué serían? Pues nos dicen, Rafael, 3 millones y medio de pesetas,
más o menos, sí.
O 20.260 euros. En Hacienda ya sabes que son siempre muy rigurosos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, a raíz de tu participación en el festival, alcanzas tremenda popularidad y llega una fecha clave para Rafael. El 5 de noviembre de 1965 tiene lugar la presentación oficial de Rafael en el Teatro de la Zarzuela de Madrid que nosotros hemos recreado.
Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a asistir en el Teatro de la Zarzuela en Madrid al debut del cantante Rafael. A esta hora nos vamos a trasladar precisamente a las puertas del teatro para saber el ambiente que allí se vive. Adelante, Juan Martínez.
A esta hora, expectación máxima la que se vive a las puertas del Teatro de la Zarzuela. Cientos de personas se encuentran aquí deseosas de que se abran las puertas del recinto y poder ocupar sus localidades.
Eso es lo que ocurre hasta ahora en las puertas del Teatro de la Zarzuela, pero me comunican que uno de nuestros compañeros se encuentra con el director del teatro, así que hasta allí nos vamos. ¡Adelante!
Efectivamente, aquí estamos. Caballero, supongo que estará contento con la gran cantidad de gente que se ha dado cita aquí hoy para ver y escuchar a Rafael.
Para nosotros es un honor que Rafael debute hoy en el Teatro de la Zarzuela. Estamos ante el nacimiento de una gran estrella.
Recuerden este nombre, Rafael, debuta hoy en el Teatro de la Zarzuela. Seguro que es el comienzo de una exitosa carrera.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Mira que me revienta poner la voz por encima de una canción, con mayúsculas, pero en fin, Rafael, ¿cómo recuerdas ese día?
Ay, madre. Ese día fue histórico, en todos los sentidos. Ten en cuenta que cuando antes de ese día, todos los cantantes que había, entonces se les llamaban crooners, y cantaban para que la gente bailara. O sea, no había nadie que, ningún cantante que la gente se sentara a escucharle. Digo de canción moderna, claro. Entonces, cuando yo ideé hacer este concierto, pues me tacharon poco menos que de loco, ¿no? Y mi propia compañía discográfica, pues no es que se rieran, pero en fin, se lo tomaban un poquito así con cierto temor, y me llamaban y me decían, pero Rafael, niño, por Dios, ¿de verdad pretendes dar un concierto de 3 horas y que te estemos escuchando sentados ahí? ¿Pero qué te hemos hecho? Y yo decidí que ese era mi camino, que yo no era un cantante para que se pudiera bailar con él. O sea, yo no entendía que se... Yo soy invailable, decía, yo soy invailable. Y a mí hay que verme y que escucharme. Y bueno, a partir de entonces nació la palabra concierto, nació la palabra recital y nació esa clase de cantantes que la gente se sentaba para escucharlos.
Eran años en los que los festivales de música tenían un prestigio muy reconocido. Rafael.
Sí.
Pues Rafael representa a España en el Festival de Eurovisión del año 1966 con el tema.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive.
Y un año después nos vuelve a representar con el tema Hablemos del amor.
Hablemos del amor. Una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor.
A Noches de Sol le gusta echar la vista atrás, hacer memoria. Pues recordemos los éxitos de la década de los 60 de nuestro invitado de hoy.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Vale más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona. Va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Escuchas Entrevistas con la Historia. En unos minutos.
¿Tú sabes que esta canción nació por una apuesta? Fue una apuesta entre Emilio Estefan, Willy Chirino, Celia Cruz, Olga Guillot y Gloria Estefan, que unos decían que sí, otros decían que no, decían, es que este niño por mí, sí. Este canta lo que le echen, y alguien dijo, no, pero un rap, es que no sabía.
Es un escándalo,
la misma rutina. Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo.
Estás escuchando Entrevistas con la Historia, con Adolfo Arjona y Rafael. Estás escuchando Entrevistas con la Historia, con Adolfo Arjona y Rafael.
No siempre tiene uno la oportunidad de sentarse a hablar con un artista, por ejemplo, que de solo un disco, de solo un LP, ha vendido más de 50 millones de copias. Título genérico, Ayer, Hoy y Siempre. Antes de la publicidad recordábamos sus inicios en la década de los 60. Después de los 60, los 70. ¿Qué era noticia en España y en el mundo?
Comenzábamos la década de los 70 con un triste anuncio. Los Beatles se separan para siempre.
El diestro Antonio Ordóñez dice adiós a los ruedos el 12 de agosto de 1971, obligado por una lesión de la cadera.
En la década de los 70, tiene lugar una de las historias más conmovedoras llevadas al cine. Se estrella en los Andes un avión con 36 pasajeros. Los supervivientes se enfrentaron al frío, al hambre y a la desesperación.
Tenemos que comer.
¿Comer qué?
¿A los muertos?
No.
Habla de comernos a los muertos.
No sé.
Debemos hacerlo.
Estás hablando de comer personas.
No, estamos hablando de comer carne para no morir.
Pintaba Picasso, pintaba Picasso.
En los años 70 despedíamos al pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso. También fallecía el multimillonario griego Aristóteles Onassis.
A mediados de la década de los 70 se desencadenaban en España importantes noticias políticas. En 1975 muere el general Francisco Franco y en el año 76 Adolfo Suárez es nombrado presidente. Recibe el encargo directo del rey Juan Carlos I de desmontar las estructuras franquistas asentadas hasta entonces en el poder.
Son los años de la transición política. En 1977 se celebran las primeras elecciones de la democracia y en el 78 nace la Constitución.
España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Terminábamos la década con un extraño ser. En 1979, Ridley Scott consiguió un éxito que llega hasta nuestros días con su película Alien, el octavo pasajero.
La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de 6 semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley, última superviviente del Nostromo. Fin del informe.
Hoy está prevista la llegada al aeropuerto de Barajas, procedente de una exitosa gira por Sudamérica, el cantante Rafael. Vamos a establecer conexión con el aeropuerto de Barajas, pero antes saludamos a un compañero de Radio Colombia que nos comenta cómo ha ido esa gira. Walter, adelante.
Buenas noches desde Colombia. Efectivamente, de éxito clamoroso tenemos que calificar la gira del gran artista Rafael por toda Sudamérica, donde ha sido recibido por multitud de fans en cada concierto. Ahora esperamos que disfruten de él allá en España. Un saludo de Walter González.
Cerramos esa comunicación. A esta hora, según me comentan, ya ha aterrizado el avión en el que viaja Rafael. Vamos hasta el aeropuerto de Barajas. Adelante, Antonio Martínez.
Ya ha tomado tierra el avión y cientos de personas se han dado cita junto a la escalinata para recibir al artista. Y en este preciso instante se abre la puerta del avión y ahí está Rafael saludando a sus seguidores.
Hemos localizado a Maribel Andújar. En ese tiempo era presidenta del Club de Fans de Rafael.
Dentro de mí tengo un rincón muy especial, lleno de cariño hacia él, y que aunque no tengamos un contacto directo como antes, pues es una persona a la que siempre tendré un gran cariño y por supuesto una admiración eterna, porque me sigue gustando muchísimo, sigo yendo a sus actuaciones, aunque no soy de las que entran luego al camerino y todo eso, soy un poco tímida. Pero vamos, yo sigo siendo rafaelista hasta la médula.
Bueno, era tal el seguimiento, la identificación de la gente con el artista, que me dicen, por ejemplo, que en Rusia, Rafael, en Rusia en particular, hubo un aumento significativo de academias de español para poder entender tus canciones.
Bueno, yo uno de los premios que más aprecio de todos los que me han dado es de la Universidad de Moscú, que dice, en su idioma, pero la traducción más o menos viene a decir que gracias a mí había un 60% de estudiantes de español en la Unión Soviética. Así que eso para mí era un orgullo, ¿no? Y tú, ahora mismo tú vas por Rusia y toda la gente que habla español, que son intérpretes, todos han estudiado español con mis canciones.
Bueno, ¿alguien puede parecer que esto es una exageración?
No, es así, es así.
Para nada. Vamos a conectar dentro de unos minutos con el corresponsal de la COPE en Moscú, que nos va a contar cosas que ocurren, bueno, en Moscú, en los Estados Unidos, en México, en fin, no quiero anticipar cosas. Por seguir hablando en el tiempo, estamos hablando de unos años de trabajo trepidante para Rafael, porque a tu carrera como cantante se sumaba tu trayectoria en el cine con películas como, por ejemplo, Digan lo que digan.
Digan lo que digan.
Películas como Al ponerse el sol.
Hablemos del amor.
Como Volveré a nacer o como El ángel.
El camino.
Películas como El golfo. Películas como Sin un adiós.
Descúbreme, amor, tus pensamientos, y será mejor así.
En el año 1975 te conviertes en protagonista de una película autobiográfica dirigida por Antonio Isasi, Rafael en Rafael.
Cada día comienzan un nuevo idilio.
Escucha cómo recuerda aquel trabajo Antonio Isasi.
La trayectoria profesional es una película muy distinta a todo lo que había hecho, ¿no? Mi vida. Me limité a seguirle como si mis ojos fueran la cámara, teniendo una cámara al lado, y me dio muchas de esas cosas, ¿no? Es decir, que prácticamente la reacción que tuvimos siempre fue, a pesar de que yo nos conocíamos personalmente, ya conmigo fue una persona encantadora, yo le seguía pues objetivamente, ¿no? Todo lo que veía por delante lo iba filmando, ¿no? Y recuerdo que cuando anunció en el Palacio de Música uno de los últimos recitales que hizo, que yo lo rodé entero de arriba abajo, recuerdo pues que también la gente que hacía unas colas tremendas, el éxito que tenía era verdaderamente arrollador.
Rafael, ¿te volvería a apetecer hacer cine?
Bueno, eso siempre depende de... En este momento no está en mis planes porque estoy muy liado con mis giras y todo eso, ¿no? Que me lleva tanto tiempo. Pero depende, si es un papel que aunque no sea el protagonista, cuidado, porque el cine varía mucho, ¿no? Depende del papel. Si el papel es un papel de esos que dicen, tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, quiere decir que esto me va a sentar como un guante de bien, lo haría hueco. Lo que pasa es que no está en mis planes en este momento, porque el cine que se hace ahora o pretenden que hiciera yo ya no me llena, ¿no? Eso ya lo hice en una etapa de mi vida y está bien. Ahora haría otra clase de cine.
Bueno, pues volvemos a la década de los 70 y me atrevería a decir que fue para ti casi de vértigo. A tu éxito profesional añado yo unas fechas de éxito personal. En el año 1972, te casas con Natalia Figueroa en Venecia.
Qué profunda emoción recordar el ayer.
Escucha, Rafael, cómo Natalia Figueroa le contaba a Encarna Sánchez en el año 1988 el momento en el que ella dice que tú te declaras.
Él un día, estábamos también cenando
Y de pronto, así medio en broma, dice: oye, ¿por qué no nos casamos tú y yo? Y a mí me dio mucha risa porque yo no lo había ni pensado, ni yo en ese momento hubiese dicho que sí, que me casaba. Al revés, me pareció un disparate. Me reí. Entonces él se ofendió, dijo: ¿pero por qué no puedo decir yo estas cosas en serio? O sea, ¿tú por qué te estás riendo? Entonces yo le dije: pues Rafael, porque yo en este momento no me voy a casar ni contigo ni con nadie, porque me aterra el matrimonio, porque todos los matrimonios salen mal, me acuerdo que le dije. Debe ser un invento muy difícil cuando hay tan pocos bien y tantos, tantos mal. No se me ha pasado por la cabeza. Y además, es que a ti no te veo casado.
¿Quién es Natalia?
Natalia es un ser extraordinario. Es una mujer maravillosa, con una personalidad tremenda, tremenda, tremenda. Buenísima madre, buenísima esposa y un ser humano excepcional. Esa es la verdad.
En el año 1973 nace tu hijo Jacobo. En el 74 tu hija Alejandra, que por cierto es un nombre de origen griego que significa vencedora. En el año 78 nace tu hijo Manuel.
Desde el cielo, vengo del sol.
Oye, este hijo tuyo que nace en el 78 ha hecho abuela a Natalia, ¿no?
Últimamente sí, pero ya la habían hecho abuela Jacobo y Alejandra.
Ah, bueno, ¿y cómo llevas eso?
A mí no, porque ya sabes que yo paso de esas
cosas. No, efectivamente. Pero supongo que reconocen, se te cae la baba, ¿no?
Sí. Además, los niños son para comérselos, son guapísimos y fenomenales, son muy chicos todavía todos, pero cuando tengan así 7-8 años y eso, serán, viajarán conmigo todos.
Bueno, pues la década de los 70 es auténticamente triunfal para Rafael con temas como estos.
Cada día comienza en un nuevo idilio, cada día termina en gran amor, muy juntos van porque quieren. Mañana y tarde, no hay cadenas que obliguen a los amantes, solo les une el amor.
Entramos en la década de los años 80. Ya tu música y tu figura es, sin duda, un fenómeno consolidado internacionalmente. De forma paralela a lo que te ocurría a ti, ¿qué ocurría en el mundo?
La década de los 80 comenzaba con el fallecimiento del rey Alfonso XIII. Sus restos descansan en el monasterio del Escorial.
La crónica negra nos dejaba el asesinato a sangre fría de los marqueses de Urquijo. El exmarido de su hija, Rafael Escobedo, confesó el crimen.
España se estremecía también con el caso Almería. La Guardia Civil tortura y asesina a tres jóvenes a los que confunde con terroristas de ETA.
Sin duda, la noticia política de la década de los 80 nos conduce directamente al Congreso de los Diputados. El 23 de febrero de 1981 tiene lugar el intento de golpe de Estado.
En los 80, el gobierno de Felipe González decide expropiar Rumasa, el holding empresarial de José María Ruiz Mateos.
No te pego, leche, no te pego.
En esa década se escribe una de las páginas más vergonzosas de la historia reciente de nuestro país. Nacen los grupos antiterroristas de liberación, los GAL. Era la guerra sucia del Estado contra ETA.
La actividad de los GAL se saldó con la condena a prisión, entre otros, del que fuera ministro socialista del Interior, José Barrionuevo.
La década de los 80 nos dejaba un sonoro batacazo en la edición del Festival de Eurovisión. La cantante Remedios Amaya no obtuvo ni un solo punto con la canción ¿Quién maneja mi barca?
Del exterior nos llegaba la mayor catástrofe nuclear de la historia, la explosión en la planta de Chernóbil.
Aquí en casa empezamos a hablar de un banquero joven y triunfador. Mario Conde se convertía en presidente de Banesto.
Se mantiene, por supuesto, una sociedad holding que es la que va a dirigir el proceso de fusión.
Y ahora, en 2009, todos tenemos claro que Hacienda somos todos. Pero en aquellos años, a finales de los 80, no todos lo tenían claro.
Yo no he llevado libro porque yo no iba a hacer trampa. Porque yo ganaba y daba aquí, pagaba la luz, pagaba cosas, le daba dinero a mi madre, le daba dinero a la señora que cuidaba a mi madre, que esas cosas no se reflejan ahí.
Lola Flores se sentó en el banquillo acusada de estafar 150 millones de pesetas a Hacienda. Después de 2 años de proceso, finalmente queda absuelta.
En la década de los 80, actúas en escenarios que solo nombrarlos da vértigo.
El Carnegie Hall y el Radio City Music Hall de Nueva York.
El Opera House de Sydney.
El Bolshoi y el Rosia de Moscú.
El Olimpia de París.
El Teatro de la Ópera de Tokio.
El Teatro Semper Opel de Dresde, Alemania.
Por fuera del redondo.
El Bellas Artes de México.
El Teatro Real de Madrid.
Después de oír esta nómina de escenarios de lugares, Sydney, Moscú, el Teatro Olimpia de París, ¿los escenarios te siguen imponiendo, Rafael?
Se te olvida alguno importantísimo para mí, el Palladium de Londres.
Por ejemplo.
Sí, sí. Oh,
bueno, es imposible.
Es el teatro más espectacular que yo he cantado.
Escúchame una cosa, en mi descargo de decirte que el problema de tener una entrevista contigo es descartar información. Sí. Es flipante, lo tuyo sí. Es alucinante.
No, es que estabas poniendo, por ejemplo, las canciones de los 60 y de los 70 y yo estaba mentalmente diciendo falta esta.
Oh, pues no me lo tengas en cuenta, ¿eh?
No, por Dios, por favor.
Escúchame, subirte a un escenario, supongo que sigue siendo una experiencia todavía hoy.
Es que es maravilloso, o sea, ese combate pacífico, pero combate, de salir al escenario ante miles de personas y ese, porque para mí el público es una cosa en blanco que yo tengo que ir tiñendo de colores para que se forme lo que yo quiero que se forme al final, ¿no? Y entonces es una lucha tan interesante, tan fantástica día tras día, porque cada día el público está de una manera diferente, vienen de una manera diferente, vienen de un humor diferente. Y entonces tú tienes que conducir eso hasta un final deseado, ¿no? Y es apasionante, es apasionante.
Ojo verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde, al verde.
Estamos repasando el disco andaluz, que es ya de la década de los 90. Vamos a saber qué pasaba en España y en el mundo mientras esto que estamos oyendo, esta maravilla que estamos oyendo, cantaba Rafael.
La década de los 90 arranca con una guerra retransmitida a través de la televisión. Era la guerra del Golfo que enfrentaba a Estados Unidos e Irak. Después de 6 semanas de conflicto, Irak se rinde.
A comienzo de los 90, España se proyecta en el mundo. Sevilla se convierte en el centro de la cultura internacional con la Expo. Y Barcelona se convierte en el centro del deporte con las Olimpiadas de 1992.
Año 1993 nace la actual Unión Europea.
La crónica negra de los 90 en España la marca un trágico suceso. El crimen de Miriam Desiree y Toñi, las niñas de Alcácer.
En la política internacional, dos nombres marcan los años 90. De un lado, el de Margaret Thatcher, que dimite como jefa del gobierno británico después de 11 años. Y de otro, Bill Clinton, que llega a la Casa Blanca.
Aquí en España, el Partido Popular llega al gobierno. En 1996, José María Aznar se convierte en presidente, relevando al socialista Felipe González.
El Partido Popular ha ganado las elecciones.
Hello, dale. En el año 96 nace el primer animal clonado, la oveja Dolly llega al mundo. Ese mismo año será recordado además por la enfermedad de las vacas locas.
En la recta final de la década, una muerte conmueve a España. Tras 48 horas de secuestro, ETA asesina al concejal popular Miguel Ángel Blanco. Ocurría en julio de 1997.
Ese año será también recordado por otro fallecimiento, el de la princesa del pueblo. Lady Di moría en accidente de tráfico en el Puente del Alma de París.
El final de los 90 suponía el comienzo de un cambio histórico. Internet se populariza y comienza a instalarse en los hogares de todo el mundo.
Y con el fin de la década de los 90 llega el temido efecto 2000, que auguraba un caos tecnológico que nunca llegó a producirse.
Este es el tiempo del cambio, el futuro se puede tocar.
Y con la década de los 90 llega... un tema que escribe Willy Chirino. Esto vale para levantarse. Esto vale para acostarse. Esto vale para tomar una copa. Esto vale para vivir la resaca con dignidad. Esto vale para ir de excursión, para salir con los niños de paseo. Esto sale para escucharlo en el coche, para escucharlo en el autobús. ¡Qué maravilla!
Escándalo, es un escándalo.
Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, censuren por todita la ciudad. Ahora no hay quien me...
No sé si estarás de acuerdo conmigo que a esta canción deberían nombrarla producto terapéutico. Esto alivia todos los males.
¿Tú sabes que esta canción nació por una apuesta? Esto fue una apuesta entre Estefan, Emilio Estefan, Willy Chirino, Celia Cruz, Olga Guillot y Gloria Estefan. Joder. Que unos decían que sí, otros decían que no, decían, es que este niño, por mí, sí. Willy Chirino dice, este canta lo que le echen. Este canta lo que le echen. Y alguien dijo, no, pero un rap, este no sabía. No sé quién de ellos dijo eso, porque nunca me lo dijo Willy Chirino. Y dice, que no, que este no rapea. Que no rapea y me escribió escándalo.
Y fíjate, el exitazo en el que... Bueno, es que es el tema es total, ¿eh?
Sí. La verdad es que sí. Rotundo, que se llama.
Llegamos al nuevo siglo, al año 2000. Dice Rafael en el libro disco publicado como... Está rapeando, escucha, escucha. Sube, 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 sube. El niño. Que no. Bueno, decía yo que Rafael en el libro disco publicado con motivo de sus 50 años de carrera dice: por mil razones, esta es mi década favorita. Y creo que la del público también. ¿Lo sostienes?
Lo sostengo y lo mantengo. Lo sostengo y lo mantengo. Lo todo. Esta década... ¿sabes lo que pasa? Que juego con mucha ventaja. Quiero decir, todo lo que he aprendido en mi vida, mezclado con la fuerza enorme que tengo ahora, gracias a mi trasplante. Entonces, claro, voy sobrado y entonces, no sé, juego con mucha ventaja. Es mi década y la próxima todavía más.
Espérate, que está pasando algo aquí, que la gente del equipo se está acercando al locutorio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué entráis y violáis el locutorio en este momento? Rafael, vienen todos con un folio. Tengo la impresión que quieren cantar. Vamos a dejar, le dejamos cantar, ¿te parece?
Venga, venga.
Vamos a. ¿Están todos preparados? Con el micro abierto. Bueno, pero además vienen las chicas con camiseta roja y pantalón negro. Son rafaelistas, ¿eh? Bueno, bueno, pues si os atrevéis, vamos a ver si el técnico es capaz de recoger. Están todos aquí organizaditos con los papeles. Y con eso terminamos, Rafael. Gracias, amigo.
Gracias a ti por este maravilloso programa, de verdad.
Gracias, amigo, por siempre.
Muchas gracias a todos y... arriba los corazones.
Venga, chicos, vámonos todos, que Rafael nos escucha. ¡Vámonos!
Maravilloso corazón, maravilloso. No dejes nunca de soñar, yo te lo pido. Ni dejes nunca de sentir las emociones, sin emociones que los dos hemos sentido. Maravilloso corazón, maravilloso. Eres la llama que se anida en mi pecho, para que siempre exista amor, para llevarlo a donde voy. Te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho. Maravilloso corazón, maravilloso. No dejes nunca de soñar.
Bueno, bueno, bueno. Rafael, hasta siempre, gracias, amigo.
Hasta siempre.
La próxima semana, Rocío Jurado.
Estamos acostumbradas desde muy chica a luchar mucho. Y nos hemos hecho fuertes. Somos mujeres, yo creo, con una capacidad de trabajo tremenda. No digo más que las personas de ahora, pero la gente nueva, que también, fíjate, mi Rocío también es muy fuerte, pero tiene el panorama más abierto, tiene más visibilidad de futuro. Nosotros sin futuro luchábamos, y eso era para crearlo o para poder vislumbrar algo, y eso creo que nos ha hecho más dura, más fuerte, a nuestra generación. Como yo te amo.
Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los
recuérdalo. Nadie te amará.